¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., desde San Antonio, Texas, y desde México, mi tierra querida. Estamos aquí por unos días y muy pronto regresaremos a Washington. Me da muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañen. Y como siempre, estamos muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todos los amigos que comparten con nosotros semana tras semana este lindo espacio. Siempre muy contento y muy, muy feliz y muy agradecido, muy afortunado de poder contestar las preguntas de nuestra gente.
No, muchas gracias, Rafael. De verdad, me encanta que estés con nosotros. Tenemos muchas preguntas, déjame decirte. Hay una gran cantidad de interés de nuestra gente por conocer las respuestas a sus temas de migración y, por supuesto, vamos a responderlas con mucha claridad, como siempre lo haces. Pero antes, Rafael, déjame hablarte de un tema súper importante. Hay un reporte y una investigación hecha por, me parece, la Escuela de Leyes de Georgetown, donde se habla que aparentemente el ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, perteneciente al DHS, tiene todo un sistema de vigilancia tipo espionaje, no solamente de los migrantes, sino aparentemente de la gran mayoría de la población de Estados Unidos. ¿De qué se trata?
Así es, José. Sabemos que desde el 2001, ¿verdad?, cuando se creó ICE, luego de este asunto de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, se creó esta agencia para vigilar por la seguridad de la nación, ¿verdad?, la seguridad interna. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los esfuerzos de ICE se han estado implementando a la hora de vigilar y trabajar en asuntos que tienen que ver con inmigrantes. ¿Qué pasa? Este estudio de Georgetown lo que ha reflejado es que en estos esfuerzos que alegadamente son para proteger la frontera, proteger la seguridad nacional, protegernos del terrorismo, se ha podido recopilar información que, conforme a la Constitución de los Estados Unidos, debería ser privada, privilegiada de cada persona, y no solamente de los inmigrantes, sino también de ciudadanos norteamericanos que no saben que el gobierno está vigilando cada paso que damos y cada gestión que hacemos, ¿verdad?
O sea, en pocas palabras, lo que está haciendo el ICE, para entenderlo con claridad, Rafael, tú eres abogado, ¿legal o existe alguna ley que le otorgue estas facultades?
Mira, definitivamente es ilegal en muchos estados. Por ejemplo, en California se han implementado ciertas leyes porque hace años se viene. Acuérdate que en California hay un mundo tecnológico distinto. Está Silicon Valley y de verdad hay unos avances tecnológicos que en otros estados no se percibe de la misma manera. Y estas personas han estado al pendiente de esto y conocen lo que ha pasado con el NSA y lo que pasó con Edward Snowden hace muchos años, y que se ha revelado cómo el gobierno vigila a sus ciudadanos. Y se han implementado leyes para tratar de protegerlo. Lo que entonces está haciendo el ICE, que es la Policía de Inmigración, lo que está haciendo el ICE es, está utilizando, comprando esta información de lo que llaman information brokers, como mencionaba uno que se llama LexisNexis y otra que se llama Thomson Reuters, que son personas que se dedican a recopilar información de distintas agencias, de oficinas gubernamentales, de compañías de tarjetas de crédito, que le venden esa información a esas agencias, y esas agencias se las está vendiendo al gobierno a través de ICE. De esa manera, ICE no tiene que ir a California, violar las leyes de California y obtener esa información, porque hay una compañía que se las está vendiendo, José.
Rafael, la pregunta que tengo para ti es, ¿va a haber alguna consecuencia legal para el ICE o para los funcionarios que aprobaron estos sistemas de vigilancia, o simplemente la cosa va a quedar allí, en un reporte periodístico?
Mira, entiendo que no, entiendo que sí se va, pero entiendo que sí van a haber consecuencias, porque lo primero que lo que se está rumorando es que ya habrán vistas congresionales para investigar esto y que van a estar evaluando hasta dónde se está llegando. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención dentro del artículo que surgió y sobre este estudio de esta universidad, que tú sabes que es una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Georgetown en Washington, esta universidad, lo que surge de aquí es que tres de cada cuatro ciudadanos americanos está siendo vigilado de alguna manera, sea por tu licencia de conducir, sea por el facial recognition, sea porque has entrado a algún tipo de aplicativo móvil. Y no se diga, José, que ahora mismo se está protestando también, y hay muchos defensores de los inmigrantes criticando una aplicación que se presenta, está en los teléfonos, que se les da a las personas que salen de detención. Se utiliza una aplicación que se llama Smart Link. Esa aplicación lo que hace es que permite que los inmigrantes se reporten con ICE sin tener que ir a las oficinas, ¿verdad? Simplemente prenden el teléfono y te tiras una foto, se lo envías a ICE. ¿Qué pasa? A través de ese teléfono, las personas hacen otras cosas, otras transacciones. Ese teléfono monitorea tu movimiento. O sea, no solamente están verificando, lo único que ellos deben verificar es que la persona no se les escapó, pero también están verificando movimientos económicos, transacciones, hacia dónde voy. Así es que es bastante complejo el tema.
Un tema definitivamente complejo, Rafael, como bien dices, ojalá quede mucha claridad sobre cuáles son las atribuciones del ICE en relación con sus acciones que está llevando a cabo de vigilancia. Y bueno, un tema muy interesante, vamos a hablar de otros temas de migración, pero ya tenemos las preguntas, Rafael, tenemos muchísimas, así que vamos a ir
Bueno, qué bueno.
lo más rápido posible. La primera es sumamente importante, un tema que no se pueden perder porque afecta lamentablemente a muchas personas de nuestra comunidad, la violencia doméstica. Nos la presenta Gloria Quiñones desde Nueva Jersey.
Mi nombre es Gloria Quiñones. Yo estuve conviviendo con una persona ciudadana americana. Estábamos comprometidos en matrimonio, pero resulta de que él ha sido una persona violenta, muy violenta, y en este momento él se encuentra detenido. No sé si a través de todo esto que estoy viviendo yo pueda obtener mis documentos, mi ciudadanía, mis papeles.
Definitivamente hay varias posibilidades dentro de la situación que establece la dama y necesitaríamos un poquito más de información, pero sí le puedo adelantar que si presentó, ¿verdad?, un reporte de la policía y le está dando seguimiento a ese caso, es altamente probable que califique para solicitar una visa U. No sé si está legalmente casada para evaluar si cumple con otros, ¿verdad?, si cumpliría con otros procesos, pero podríamos evaluarlo. Pero sí, definitivamente, uno de los requisitos, José, cuando las personas están haciendo trámites por un crimen que han sufrido, uno de los obstáculos que a veces encontramos es que la persona o desistió del proceso legal. Por ejemplo, llamé a la policía, después a los 5 días le agarré un poquito de lástima a la persona y le quitan los cargos y aún así quieren obtener un beneficio con inmigración. Es difícil porque si usted no le demuestra a inmigración que usted cumplió con proveer la información que inmigración le estaba requiriendo, entonces vas a tener problemas a la hora de solicitar esa visa y que la policía esté en la mejor posición de certificar que usted fue víctima de un crimen.
Definitivamente un tema muy claro en que hay que tener mucha diligencia para llevar las cosas conforme a los procesos. Ahora tenemos una llamada de Lexington, Kentucky, sobre cómo traer a una cónyuge y a un hijo desde México. Adelante.
Buenas tardes, solo hablaba para hacer unas preguntas. Bueno, tenía unas dudas. Me quiero traer a mi esposa, soy ciudadano americano. Ella vive en México y me la quiero traer para Estados Unidos. Y la verdad no sé cómo empezar a hacer eso o qué se requiere. Y hay otro detallito, que pues ella no está sola, tiene a su hijo. Y pues quería ver alguna manera si me los podía traer a los dos, pero no sé, pues la verdad no sé, necesito orientación, preguntar, quería saber también los precios. Y pues la verdad quisiera saber lo más pronto posible si se puede rápido o no sé qué papeles ocupe, tengo que estar casado, no sé, la verdad.
Okay. Bueno, no entendí si él estaba ya casado, ¿verdad? Entendió que entendí que me dijo su esposa, ¿verdad?
Él se refirió como su esposa, sí, así que
Exacto.
asumimos que está legalmente casado.
Y luego entonces mencionó que no sabe si tenía que estar casado o no, por eso me confundí ahí un poquito, pero mira, sí, es altamente probable que podamos, ¿verdad?, hacer la petición para ambos. Se comienza con la petición I-130. Sobre el costo de esa petición son $535 y luego entonces que esa petición es aprobada, procederíamos a hacer el proceso consular. Ahora, es una petición para cada uno de ellos, así es que como él es ciudadano y debe hacer una petición individual tanto para ella como para el hijo de la dama. Así es que sí tiene posibilidades, obviamente hay otros detalles que tenemos que evaluar sobre su récord, el récord de ambos, la capacidad que él tenga para mantenerle económicamente, pero de entrada y con la información que tenemos, espero que sí pueda hacerlo.
Perfecto, muy buenas noticias para nuestro amigo. Y ahora vamos a una llamada telefónica con nuestro amigo Pedro. Adelante, Pedro. ¿Cuál es la pregunta para el abogado?
El licenciado. Sí, mire, yo tengo una pregunta, pues. Sí, yo la pregunta era para usted si podía yo calificar un permiso de trabajo, un permiso aquí para que... yo en el 20 de abril del 2000, del 95 entré aquí a California. Okay. Entonces, pero en el 2008 hice la tontería en el 2000, trae a mi mujer de México para acá, tuvimos aquí dos niñas, unas tías acá en California, pero en el 2005 tuve problemas con ella, pues matrimoniales, y ya no hizo nada conmigo, como yo tenía a mis niñas y las quería mucho, y ella también, pues, agarré las borracheras y pues anduve casi un año de borrachito. Entonces tuve problemas con el gobierno, ya me reportó con la ley y me echaron al bote aquí en el condado de Madera. Tuve 60 días preso, pues el juez me dio la libertad y yo podía, me dio pues la libertad aquí libre. Pero en ese tiempo había un agente de migración en la cárcel y los lunes y los viernes se mantenía ahí. Y ya cuando supo que yo ya tenía la hoja de libertad, no me dejó salir. Me echó para adentro de regreso y me tuvo 20 días más en el bote, en la cárcel. A los 20 días ya me dio la libertad, me dijo que ya me iba para México, y me dijo a las 5 de la mañana el migrante, la patrulla, me llevaron para Fresno, y Fresno me llevaron hasta Tijuana. Pero el migrante me dijo que, pues yo no la quería firmar, pues, porque yo no quería firmar, pero me obligó y me lavó la cabeza y me echó mentiras, y al final que yo le firmé la hoja de salida, y me dijo que al año podía tener yo una visa, podía yo pedir una visa o un permiso para venir a ver a mi familia. Pero yo no estoy seguro, pues será cierto, que me voy a haber echado mentira el migrante.
Ok. Saludos,
y,
mira.
Y en el 2008, pues me sacaron, pues en el 2008 me sacaron y volví a entrar aquí a California y aquí estoy todavía trabajando aquí en Madera. Y no he tenido ningún récord, no he tenido ninguna borrachera, ni del 2008 para acá tengo yo mi récord limpio lo tengo. Porque aquí en Madera pagué un licenciado yo de criminología, de criminal, y me dijo que estaba limpio el récord, que no tenía récord, que me buscó y no tenía, mi récord estaba ahí limpio. Pero más, lo único que yo tengo una duda es que la gente de migración, que donde sacó para afuera y me entregó a la patrulla, me dijo que al año podía venir, que podía utilizar una visa o un permiso. Pues ahí estoy en esa duda. Y mi esposa...
Muy bien, amigo, pero gracias aquí, por su pregunta.
Sí, mira, aquí hay que evaluar muchos detalles, amigo. Mira, tienes, como te digo, tienes incidentes tanto con inmigración como tienes también con el Estado. Y lo ideal en este caso sería pedir tu récord si el abogado que te trabajó el asunto criminal te pudiese dar copia del expediente. Nosotros también te podemos pedir copia con tu expediente con inmigración para revisar ciertos factores y que por lo menos sepas dónde estás parado y poder orientarte sobre posibilidades o sobre la no posibilidad de hacer algo. Así es que si gustas, danos una llamadita y con mucho gusto revisamos tu caso en su totalidad porque tienen varios asuntos que me gustaría explorar.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Pedro, por su llamada. Estamos en Bienvenidos a América, también con el abogado Rafael Borrás. Si gustas dar tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José. Aquellas personas que gusten comunicarse con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con mi tocayo José Gallego, San Diego. Un tema muy interesante, Rafael.
Sí, José, tiene que ser bueno.
Sí, es muy buena. 20 años tratando de traer a sus hijos. Vamos a escuchar su caso.
Wow. Quería preguntarles, ya tenemos 20 años que le metimos los papeles a dos de nuestros hijos, a una hija y un hijo, que ellos están en México y pues tenemos eso del 2001 a la fecha y están aceptados luego como a los 3-4 meses los aceptaron, les mandaron decir que estaban aceptados por parte de Washington, pero de allí a la fecha no hemos tenido una razón así. Estamos pues esperando a ver qué es lo que nos dicen, pero no sabemos nada. Queremos saber a ver si ustedes nos podían dar algún apoyo o no sé. Gracias.
Bueno, definitivamente podemos revisar el caso. Me hace falta bastante información y de entrada te digo, necesito saber si los hijos son la edad que tienen y si son casados o solteros y si él hizo la petición como ciudadano o la hizo como residente para poder verdad, orientarle mejor. Así es que en este caso definitivamente para poder dar una contestación más precisa necesitaría que se comunicara con nosotros o que nos o que haga otra llamada, ¿verdad? Y deje esa información. Necesito saber la fecha de prioridad de esas aplicaciones que sometió y saber si son casados o solteros sus hijos y si él los pidió como ciudadano.
Perfecto, muy bien, gracias por esa llamada y ahora vamos con nuestra amiga Rosa que nos llama desde Texas. Adelante, Rosa, ¿cuál es su pregunta para el abogado? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mi pregunta es esta. Yo entré con visa de turista y en ese tiempo pude sacar mi ID de Texas. Me sugirieron que era mejor que lo tramitara como soltera, como casada, perdón, mis amigas me dijeron. Entonces yo lo tramité como casada. Entonces ahora que mi muchacha me va a poder arreglar, no tengo ningún documento en el que aparezca mi apellido de soltera, que es el que tengo en mi visa de turista y en mi pasaporte mexicano. Mi pregunta es si eso me puede acarrear algún problema porque no tengo ningún documento de todos los años que he estado aquí con el apellido de soltera. Esa es mi pregunta.
Te pregunto, ¿ante qué agencia solicitaste identificación y cuál fue la identificación que usted le dieron? ¿Fue una licencia de conducir o
no, fue un ID.
¿Disculpe?
ID de Texas. El ID de Texas.
Un ID.
Okay. Ajá. Ahora, ¿la pregunta es casada o no?
Soy casada, sí.
Ok, bueno. La realidad es que no le va a afectar si usted es casado o no para que pueda beneficiarse de la petición de su hija. Ese asunto lo vamos a tener que aclarar de tal modo que se demuestre que no hubo una intención de fraude o de engañar al gobierno a la hora de proveer la información si no fue la adecuada. Pero no creo que te sea un problema mayor a menos que exista alguna otra circunstancia.
Ok. Muchas gracias.
Claro que sí, a su orden.
Gracias.
Muchas gracias a nuestra amiga Rosa desde Texas y también, por supuesto, a nuestros amigos y amigas que nos siguen en redes sociales, en nuestras dos emisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Muchas gracias. Ya saben que si nos llaman al teléfono de siempre, al 1-800-248-3232, y el programa no está transmitiéndose en ese momento en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta grabada y con mucho gusto, en estricto orden de llamadas, de llegadas, los pasamos al aire con el abogado Rafael Borrás. Voy a pasar, Rafael, a dar unas preguntas aquí a amigas y amigos que están en redes sociales. Gracias a Valera Ortega, Alberto Méndez, Marta Márquez. Hola, buenas tardes. Nos manda Elizabeth, Ruby Telle. Saludos a los dos. Marta Márquez, una pregunta, Rafael. ¿Ya ha cambiado algo en las leyes de migración para que un hijo nos pueda pedir al hijo mayor de 21 años? Nosotros entramos de manera indocumentada hace 20 años.
Bueno, hay que saber, ¿verdad?, dónde están actualmente las personas y si el hijo ciudadano mayor de 21 años, sí, va a poder hacer la petición por ellos. Pero necesito saber dónde están o si están aquí, cómo entraron a los Estados Unidos.
Perfecto. Muy bien. Una nueva pregunta por redes sociales, Rafael, de David Granados. Tiene la visa U. ¿Cuánto tiempo falta para el permiso de trabajo de buena fe? Aplicó en enero de 2018.
Bueno, mira, José, cuando... Recientemente, ¿verdad? Para dar un poquito hacia atrás y explicar bien, recientemente hubo una enmienda a los requisitos de la visa U en el cual se le permitiría a las personas obtener un permiso de trabajo luego de que inmigración hiciera la evaluación de si se había presentado una solicitud de buena fe. Hemos visto que se prometió que se iban a tardar 3, 4, 5, 6 meses, pero estoy viendo que se está tardando mucho más. Sorpresa, ¿verdad? Inmigración tardándose más de lo que usualmente dijo. Así es que lo que hemos visto en los casos que estamos trabajando, que se están tardando más de 7 u 8 meses en trabajar eso, luego de que te hacen esa determinación, lo que llaman una determinación preliminar o prima facie, de que el caso fue presentado de buena fe.
Perfecto, muchas gracias Rafael por esa respuesta y tenemos una pregunta desde Houston de una señora que tiene un niño con necesidades especiales. Quiere saber, y esa es una pregunta que nos han hecho en varias ocasiones, Rafael, si esas necesidades especiales del niño pueden ser una manera, una avenida para regularizar su situación en Estados Unidos porque ella tiene TPS. Escuchemos.
Yo tengo un niño especial, yo tengo el TPS. Yo quiero saber si yo puedo arreglar por medio del niño. Gracias.
Bueno, definitivamente no hay el hecho de que tengas un hijo con necesidades especiales no es un camino hacia ningún tipo de visa ni te da un beneficio automático que la persona pueda solicitar. Sin embargo, en varios procesos, como por ejemplo procesos de corte, existen defensas que se pueden presentar y utilizar esta condición, ¿verdad?, como una justificación para obtener ciertos beneficios. Ahora, hay que ver también si esa discapacidad o enfermedad que tiene el menor es producto de algún crimen, es producto de algún accidente, alguna situación, ¿verdad?, que haya pasado con el menor, o que por el hecho de que la persona tenga esa condición esté sufriendo algún tipo de discrimen por alguna agencia aquí en los Estados Unidos. Todas esas cosas se pueden evaluar, pero, ¿verdad?, lamentablemente no es una razón dentro de la ley de inmigración para que te den eso. Lo que sí hemos utilizado, por ejemplo, en casos en que las personas tienen ciertas condiciones de salud, se le ha pedido a inmigración que se agilice cierto proceso o cierto trámite porque la persona sufre alguna condición crónica.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Déjame preguntarte, ¿tú usas chalecos salvavidas cuando realizas deportes acuáticos, sales con la familia?
La verdad, a menos que no sea un jet ski, ¿verdad?, o un kayak, no lo uso, pero no usualmente cuando lo estoy en la playa, y sí he visto personas que han pasado unos sustos increíbles.
Bueno, entonces este mensaje es para ti, Rafael, y para las personas que no se ponen chalecos salvavidas. Yo de verdad sí me lo pongo, por ahí tengo unas fotos. Y es que déjame decirte, la mayor parte de las muertes en el agua ocurren en 8 de cada 10 accidentes porque las víctimas no traían puestos sus chalecos salvavidas. Y muchas veces ese chaleco estaba al alcance de la mano en la embarcación. Así que fíjate que la Red Hispana y la Fundación de Deportes Acuáticos está lanzando por sexto año consecutivo una campaña muy exitosa que ha sido para concientizar a nuestras familias latinas de la importancia de realizar actividades en el agua siempre de manera segura con el chaleco salvavidas. Entonces, las razones por las que la gente no se lo pone son muchas: que me estorba, que me arruina la figura, que está pegajoso, etcétera. Déjame decirte que hay una nueva generación de chalecos salvavidas que es sumamente cómoda, me consta. Debe estar adecuada a tu peso y a tu tamaño para que no rompa con tu figura y para que te proteja bien. Y así que, por favor, si es verdad que los deportes acuáticos son una de las mejores diversiones, y tú y yo lo sabemos porque lo hacemos, la mejor manera de hacerlo es siempre trayendo a la mano y poniéndose un chaleco salvavidas. Así que muy importante, Rafael. Si quieren más información de esta campaña, por favor visiten laredhispana.org/salvavidas. Repito, laredhispana.org/salvavidas. Y a poner salvavidas, Rafael, no nos queda de otra.
Claro que sí, así lo haremos.
Muy importante, de verdad. Hemos visto situaciones muy trágicas, incluso algunas celebridades que han fallecido en el agua, Rafael. Es sumamente importante que tengamos esto a la mano. Y bueno, Rafael, creo que nos da tiempo para un pequeño comentario, porque nos hemos quedado en el limbo de saber qué va a pasar con el tema del título 42. Hay una decisión de un juez que la suspendió, la administración Biden dijo que lo iba a llevar a cabo. ¿En qué estamos en este momento?
Mira, o sea, el momento, la intención de la administración sigue siendo la misma, ¿verdad? Que es eliminar el título 42, pero ahora hay que litigar un poquito más en las cortes para ver en qué va a quedar este asunto. Sabemos que hay muchas personas que incluso entienden que esto ya terminó, pero no, siguen rechazando a las personas por el título 42, pero tengo la buena noticia que en dos ocasiones la semana pasada logramos que personas entraran a través de una solicitud que se hizo para que se les eximieran del título 42.
Ah, perfecto. Muy buena noticia, Rafael. Tráenos de esas buenas noticias porque de verdad son muy importantes. Sabemos que la situación en la frontera está muy fluida. Ahora tenemos allí a inmigrantes ucranianos, también muchos inmigrantes latinoamericanos. Ojalá las políticas migratorias sean generosas, pero de manera justa para todos los inmigrantes, independientemente de su origen, si son europeos, si son latinoamericanos, si son blancos o si son morenitos. Bueno, nos vamos a una pausa, Rafael. Ya tenemos la musiquita que nos indica que vamos a una pausa. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. No se vayan, tenemos noticias muy importantes y, por supuesto, respuestas a sus preguntas sobre inmigración. No se vayan.
Hola, soy la doctora Pamela Montano Arteaga. La pandemia ha sido muy difícil para nuestros niños, sobre todo con su salud mental. A medida que han empezado a regresar a la escuela y a volver a participar en sus actividades rutinarias, es importante seguir cuidando su salud mental y física. En este mes de la salud mental, proteger el bienestar de nuestros hijos es una tarea de todos los días, que requiere de paciencia y del apoyo de todos. Protégelos vacunándolos contra el COVID. Juntos, sí podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre la salud mental infantil en la charla En Confianza, el 24 de mayo a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook. Y encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov.
Hola, soy la doctora Adriana Nava. Como enfermera y latina, una de las cosas que más me ha afectado durante esta pandemia ha sido ver el dolor de nuestras familias y comunidades a causa del COVID, pero también ha sido ver cómo este sacrificio nos ha unido y fortalecido. Durante este mes de reconocimiento a las enfermeras, me da mucho orgullo ser parte de esta profesión que siempre está comprometida con el avance de la salud de nuestras comunidades para crear un futuro más saludable para todos. Únate a nosotras, vacúnate o ponte tu dosis de refuerzo contra el COVID para evitar más hospitalizaciones y muertes y seguir avanzando. Juntos, sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Actualidades.
Uno de los obstáculos para obtener paz en el presente es vivir aferrados del pasado y prendados a sentimientos de odio o ira. Aquí tienes a tu doctora Isabel hablando de cómo puedes saber si vives con resentimientos. Es probable que todavía no hayas podido deshacerte de tus rabias e iras. Si te mantienes a la defensiva frente a quienes tienen autoridad sobre ti. Si te exaltas por cualquier cosa insignificante. Si evitas y temes contacto con algunas personas. Si ves a tu pareja como un enemigo o enemiga en lugar de como un amigo o amiga. Puede que sientas estos o algunos más sentimientos, pero puede ser que no lo quieras reconocer. Yo te pido que abandones el rol de víctima y empieces a tomar responsabilidad de tu vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Saber es poder.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. ¿Sabes qué es la economía circular? Es un modelo de producción y consumo que promete un crecimiento sostenible. Consiste en optimizar el uso de los recursos, reducir el consumo de la materia prima y aprovechar los residuos reciclando para la creación de nuevos productos. Su objetivo es aprovechar al máximo el ciclo de vida de cada uno, así como lo hace la naturaleza, aplicando las reglas de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Donde los residuos se transforman en nuevos recursos, donde todo tiene valor y todo se aprovecha con la intención de que lo que se obtiene de la naturaleza vuelva a la naturaleza. De esta manera se pretende lograr un equilibrio entre el progreso y el desarrollo sostenible.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encanta su presencia, nos encanta su acompañamiento y, por supuesto, muchas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas en televisión y en radio. Nos encanta, es un honor. No seríamos nada sin ustedes. Así que, de verdad, nuestro agradecimiento con todo corazón. Y ya tenemos con nosotros aquí en la Red Hispana a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Y eso que mencionas de las emisoras afiliadas es buenísimo, porque de verdad he tenido la oportunidad de llegar a ciertos lugares y que me hayan dicho, oiga, lo escuchábamos en la emisora. Hace poco estuve en Florida y nos reconocieron y nos dijeron que nos escuchan mucho. Así es que estamos muy contentos y muy complacidos con el apoyo de nuestra gente.
Muy, muy contentos. A mí me pasa todo el tiempo también, así que le damos muchas gracias, por supuesto. Y, por supuesto, las llamadas. No seríamos nada sin sus llamadas. Recuerden que nuestras líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. La línea de confianza de siempre. Nos pueden preguntar, hacer comentarios, inquietudes. Nos pueden dejar su nombre, nos pueden no dejar su nombre, lo que ustedes gusten. Ya saben que si encuentran el programa en vivo, las pasamos al aire como lo han hecho en este programa varias personas. O de lo contrario, leemos su pregunta si nos la deja grabadas con mucho gusto en estricto orden de llegada. Y si te parece, Rafael, seguimos porque hay muchas preguntas de nuestra querida audiencia. Vamos hasta Riverside, California, con nuestra amiga Lidia de la Visa U, que fíjate, ha habido muchas preguntas últimamente de la Visa U. Adelante.
Lidia Herrera, mi caso se trata de que yo obtuve mi Visa U y mis dos hijos son beneficiarios. Tengo un pequeño problema porque mi beneficiaria, el segundo nombre se lo pusieron incorrecto. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, se puede corregir, se puede solicitar un reemplazo del documento y se puede corregir sin mayor problema. Así es que por eso no vayas a preocuparte de que la visa no te va a servir o que vas a tener alguna dificultad en el trámite. Aquí lo importante es que entonces solicites el reemplazo, un duplicado de la visa y con eso se resuelve y se hace la aclaración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora tenemos una pregunta desde Tennessee. Adelante.
Buenas tardes. Quería saber si, por decir, mi hija entró por asilo, si hay alguna posibilidad de que ella me pueda arreglar a mí.
Bueno, si su hija entró por asilo o le han otorgado el asilo, va a depender, ¿verdad?, de varios... va a depender mucho, ¿verdad?, de qué pase con el caso de ella y cómo entró y cómo hizo y qué fue lo que pasó y cuál es la relación, ¿verdad?, y cuál es el estatus que finalmente ya logra obtener. Así es que nos falta mucha información para ayudar a una contestación más precisa.
A propósito, Rafael, si gustas dar, por favor, tu número telefónico.
Cómo no, aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y mira, una llamada de Rosa Caballero desde Houston, de un tema que hemos platicado varias veces, Rafael. Pidió un hermano, tiene 20 años el proceso y no ha sido completado. Vamos a escuchar esta pregunta.
Quería hacer una pregunta. Mi hermana tiene 15 años que la metieron en papeles, un hermano, pero mi papá y mi mamá son residentes. No sé si ellos saldría más rápido por ellos. ¿O le podrían dar una visa a mi hermana porque ellos ya tienen más de 80 años para que ella viaje con ellos?
Bueno, habría que corroborar lo siguiente. Primero, la fecha de prioridad que tiene la hermana para nosotros entonces evaluar cuánto tiempo le tomaría, ¿verdad? Y si entonces aquellos padres que sí tienen estatus le pudieran servir para propósitos de un perdón de ser necesario. Así es que si nos puede dar esa información o si nos quiere llamar a la oficina, lo revisamos con mucho gusto.
Perfecto, muy bien, Rafael, gracias. Vámonos ahora a Fresno, California. Adelante.
Yo quería preguntar, mi hijo va a cumplir apenas 18 años, ¿qué es verdad que él puede meter la aplicación cumpliendo los 18 años para arreglarme papeles?
Bueno, ¿la llamada es en vivo para poder hacerle otra preguntita o eso
es? No, la llamada es pregrabada.
La llamada es pregrabada, mira. No, va a tener el hijo que puede hacer la petición por los padres tiene que tener 21 años de edad. 21 años de edad, a menos de que exista otra excepción o que haya sido militar. Pero como quiera, para la petición va a tener que esperar a los 21 años de edad.
21 años es el número mágico.
Correcto, correcto.
Perfecto. Ahora nos vamos a Los Ángeles sobre un tema también que va muy interesante, los permisos de trabajo. Adelante.
Obtuve el permiso de trabajo, pero la primera desde hace unos cuantos años atrás. Pero después, una vez que fui para México, estuve más de 6 o 7 meses, 8 meses, algo así. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Si podré obtener el permiso o qué requisitos necesitaría para poder obtenerlo? Gracias.
Ok. Bueno, me parece que tal vez me está hablando de que obtuvo una visa de trabajo, ¿verdad? No necesariamente un permiso. Tenemos que ver qué visa, ¿verdad? Hay varias visas de trabajo que inmigración puede otorgarle a las personas que califican. Así es que nos faltaría saber ese detalle de cuál es la visa que obtuvo, ver cuál es el estatus que tiene o que tenía para entonces darle un consejo sobre eso. Lamento no poder darle más porque es muy poquita información.
Muy bien, vámonos para Nueva York. Adelante.
Una pregunta. Mi residencia se venció. El papel que me dan de 12 meses de extensión también se me venció. Le escribo por todos lados y no me responden. Le llenario varios formularios y no me responden. ¿Qué puedo hacer?
Esta ha sido, José, una de las batallas de estos últimos meses y de este año. Y hemos recibido tantas preguntas con relación a esta visa. Porque mira, la mayoría de la gente no tiene... No, ¿verdad? Necesitan tener ese documento vigente para poder viajar y trabajar. Debes hacer lo que se llama un InfoPass con inmigración. Un InfoPass para verificar el estatus de tu caso o para que cuando vayas a esta oficina para obtener esta información te extiendan, valga la redundancia, la extensión que ya te dieron. Así es que importante que hagas ese InfoPass, una solicitud. Si no sabes hacerlo, nos llamas aquí, te podemos explicar.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Saludos a los amigos allá en Nueva York. Ya nos vamos a Orlando.
Buenas tardes. Necesito asesoría sobre una persona inmigrante que está detenido en Texas, en un centro de detención de Texas. Le hicieron el día de hoy la audiencia, pero le programaron una nueva audiencia para el 11 de mayo. Quería saber por qué pasa eso, qué hay que esperar, qué se debe hacer en ese caso.
Miren, cuando las personas están detenidas, y esto lo hemos repetido muchas veces, es cuando más rápido usted debe buscarle un abogado de inmigración. Porque de ahí depende todo, ¿verdad? Para que la persona pueda salir. Si ya la persona está teniendo sus cortes, inmigración le está solicitando información en estas audiencias en la corte. Es posible que en esta primera audiencia que tuvo, el juez le haya dado la oportunidad a la persona para que consulte un abogado. Y si se la dio, por favor, háganlo ya. Miren, pueden haber varias cortes, pero no sabemos ya qué cosas él dijo en esa corte solo en la que no estuvo representado que le pudieran perjudicar de cara al futuro para cualquier remedio o beneficio que pueda solicitar. Así es que mi mayor recomendación es tan pronto tengas la oportunidad y como decimos en Puerto Rico, hazlo ayer, consulta a un abogado para que puedan atender a su familiar detenido lo antes posible.
Hazlo ayer. Me encanta ese dicho, boricua. Me encanta. Bueno, vámonos para Spokane, Washington, sobre un tema muy interesante. Si es más fácil casarse aquí o casarse allá. Adelante.
Yo tengo una pregunta. Me quiero casar con una ciudadana americana. Yo ahorita tengo una visa de turista que vence en febrero del 2023. Quería saber si es más fácil casarme aquí en Estados Unidos o en México. Y más o menos cuánto tardará para que me llegara a la residencia.
Bueno, una petición por un ciudadano, ¿verdad? Un ciudadano americano tiene que estar, como dice el caballero, casado para que eso pueda proceder. No importa, no le hace, ¿verdad? Como decimos, en dónde se casó, después que haya cumplido con los requisitos del lugar en donde se casó. Por ejemplo, si el matrimonio tiene ciertas formalidades en México o si tiene ciertas formalidades en Haití, después que se hayan cumplido con las formalidades del país en donde se llevó a cabo el matrimonio, ese matrimonio va a ser válido aquí en los Estados Unidos. Así es que vayan trabajando con eso. Luego entonces se presenta, luego de que estén casados, se presenta la solicitud I-130 que tiene un costo con inmigración de $535. Y posterior a eso, dependiendo si la persona está aquí en los Estados Unidos o está en su país, se hace el proceso consular o se hace el ajuste de estatus. Así es que, ¿dónde recomiendo que se casen? ¿Dónde más rápido lo puedan hacer y donde mejor hagan el pastel?
Es muy buena esa. Tucson, Arizona, nuestro amigo David nos dicen, perdón, es Hayward, California. ¿Cómo se puede continuar con una petición? Adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina Aguilar. Llamaba para preguntar si una persona que yo pedí puede arreglar papeles sin mi consentimiento. Muchas gracias.
No entendí muy bien la pregunta, José. Si me la puede.
Si una persona puede arreglar papeles a nombre de ella, pero sin ella haberle dado consentimiento.
Bueno, tenemos conocimiento de que hay personas que se dedican a hacer estos fraudes, ¿verdad? Alguien pudiese estar firmando por ella, alguien pudiese estar haciendo solicitudes a nombre de ella y presentando documentos fraudulentos, ¿verdad? Hay personas que incluso han ido a la cárcel por muchos años por hacer este tipo de trámites. No es legal. No es fácil para la persona hacerlo. Va a llegar el momento que se tienen que tomar huellas, va a llegar el momento que tienen que ir a entrevistas. Hay que ver cuál es el trámite que la persona pueda estar haciendo a favor o a través de ella, pero si es un trámite y hay que analizar qué es lo que ella le preocupa específicamente, ante qué agencia ella sospecha que están haciendo una solicitud a nombre de ella, y se puede pedir el récord y analizar muy bien el caso.
Ese caso queda muy claro, ¿no? Si tú estás actuando a nombre de una persona, evidentemente, pues, no puedes hacerlo si no tienes autoridad y consentimiento de esa persona. Pero, ¿qué pasa, Rafael, cuando tú contratas a un abogado, firmas lo que se llama aquí un retainer, digamos, un contrato, y el abogado hace todas esas acciones para poder llevar a cabo ciertos procesos, pero no tiene autorización de todos? ¿El abogado ya tiene carta blanca para hacerlo de una manera generalizada?
No, definitivamente que no. Cuando se hacen estos acuerdos, los acuerdos son para ciertas gestiones en específico, ¿verdad? Cuando hacemos el contrato con el cliente, le establecemos bien claro para qué es y cuál es la extensión de ese contrato, en qué foros te podemos representar, en qué foros no y qué gestiones debemos llevar a cabo por la persona. Y uno de los deberes que tienen los abogados aquí en los Estados Unidos es el deber de mantener al cliente informado de los trámites que se están llevando a cabo en sus casos. Por eso, si usted tiene alguna duda de que se están llevando a cabo gestiones a su favor o en su nombre sin que usted se lo autorice, por ejemplo, que haya sido el esposo el que haya contratado al abogado y el abogado esté tramitando documentos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque también puede ser producto de que la persona no sepa que sí, el abogado, dependiendo, basado en el contrato que hizo, esté autorizado para hacer esa representación. Acuérdense que literalmente lo que el abogado es contratado para hacer es para ser su voz y para representarlo a usted ante estos foros administrativos o judiciales. Así es que tenga mucho cuidado con eso y usualmente estas dudas se resuelven con una buena conversación honesta en la oficina del abogado, y si no se la dan, busque la forma de que se la den.
Muy bien, perfecto. Las cuentas claras. Ahora vamos a una llamada desde Tucson, Arizona. Adelante.
Mi pregunta es para el abogado. Yo apliqué para la visa U 2018, enero, día 4. Tengo casi 5 años ya para la visa U. Estaba llamando para ver si cuánto tiempo falta para el permiso de trabajo de buena fe. Yo metí todo el papeleo completo, todo. Apliqué para el permiso de trabajo y quería saber cuánto tiempo falta. Muchas gracias. Espero su respuesta, que Dios lo bendiga.
Saludos y bendiciones para usted también, amigo. Mire, este asunto de la visa U, las visas U toman mucho tiempo. Las visas U se toman 5 o 6 años, ¿verdad? Ahora mismo están revisando las visas del 2015 y del 2016. Para que tenga una idea, hay muchas personas que están solicitando estas visas porque estas visas, José, son muy generosas. Perdonan muchas cosas que otros procesos en inmigración no te perdonan. Habiendo dicho eso, les recomendamos a nuestros amigos y a todo el mundo que tenga pendiente una visa U, y si tiene abogado, hable con su abogado sobre este detalle. No sigan el consejo mío, porque yo no soy su abogado específicamente y yo no tengo su expediente. Pero si usted tiene abogado, hable con su abogado, y si no tiene abogado y está haciendo el trámite usted, revise lo siguiente. Estas visas que se toman tanto tiempo, sea la visa U o cualquier visa que se tome mucho tiempo, las personas tienden a tener problemas porque cambian de dirección y no se lo informan a inmigración. Y luego de que usted esté esperando por esa visa U 5, 6, 7 años, usted puede darse con la sorpresa de que usted se mudó hace 4 años y no hizo el cambio con inmigración, no le notificó inmigración y que le haya llegado alguna solicitud de documentos relacionados a esa visa U, y usted, en vez de recibir una aprobación de esa visa, recibe un rechazo de esa visa porque usted no fue diligente cuando usted ha sido, como este caballero que nos llama, que ha hecho todo, ha presentado todo. Así es que el tiempo de espera que él ha estado esperando es razonable dentro de lo que se espera para la visa U, pero tenga cuidado con eso y revisen que usted tiene su dirección actualizada con inmigración. Ese es el mejor consejo que le puedo dar hoy.
Cuando hablaste de los tiempos, Rafael, yo esperaba que nos dieras buenas noticias, que ya los tiempos de migración ya no son de 20 años, sino ya bajaron, y que la visa U se aprueba en tiempo récord y que los procesos de asilo están acelerados, pero parece que no, ¿verdad?
Donde único estamos viendo esa aceleración para bien y para mal es en las cortes de inmigración, José. Así que, pero todavía no en USCIS.
Ah, platícanos ese tema, porque parece que hay aquí un escándalo sobre ese asunto. ¿Cómo está la situación?
Sí, mira, José, bien, bien interesante. Una de las cosas que está ocurriendo, ¿verdad?, en estos momentos en las cortes de inmigración es que, debido a las prioridades establecidas por la administración de Biden, se le otorgó permiso a los fiscales de ICE a que desistieran de sus casos. Quiere decir a que usted le sacan el caso de la Corte de Inmigración y ya usted no corre peligro de deportación, si es que usted no figura dentro de la lista de prioridad, un problema de seguridad nacional, crímenes, etcétera, lo que ya hemos hablado muchas veces aquí. ¿Qué pasa? Si usted lleva 5 años esperando su día en corte, y le llega su día de corte mañana. Imagínate usted que se preparó, usted pagó todos estos trámites, llega el día de mañana y se entera de que el juez ya cerró su caso y usted no tiene ningún derecho, nada que solicitar ante inmigración. Pues lo primero que pasa es que las personas se están alarmando porque dicen, oiga, ¿dónde está mi derecho a mi día en corte? Ustedes me acusaron, yo tengo un remedio ante inmigración, yo me quiero defender. Tengo una solicitud pendiente, ¿por qué no la pueden adjudicar? Y simplemente me van a cerrar el caso, ya el último día del caso. Pues así está pasando, José, los están cerrando de manera arbitraria. ¿Y cuál es la gran consecuencia? La primera es que usted no puede defenderse sobre lo que lo llevan. Si usted lleva 5 años ocupándose, gastando dinero en abogado, gastando dinero en permisos de trabajo. El segundo asunto es que precisamente si el caso está cerrado en la corte, usted no puede continuar renovando su permiso de trabajo. Así es que tenemos personas que no están siendo deportadas, pero se están quedando aquí en los Estados Unidos sin poder renovar su permiso de trabajo. Así es que si usted tiene un caso en inmigración, en la corte de inmigración, hable de este tema con su abogado, porque existen estrategias. Es complejo, complicado y engorroso, pero por favor atiendan estos asuntos porque son de suma importancia.
Muy bien dicho. Y dicho lo cual, vamos a una breve pausa, Rafael, y regresamos con más preguntas aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
¿Por qué necesita mi hijo ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID? Escucha al Dr. Jaime Ferji, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Driscoll Children's Hospital.
No hay manera de predecir cómo el COVID afectará a tu hijo si se contagia. Es posible que solo tenga una congestión leve, pero existe la posibilidad de que se enferme gravemente o necesite hospitalización. Lo que sí se sabe es que si se contagia, una dosis de refuerzo ayudará a proteger a tu hijo de la enfermedad grave y lo mantendrá seguro cuando vaya a la escuela, juegue con sus amigos, vea a familiares y participe en las actividades que disfruta. Si tienes preguntas sobre la dosis de refuerzo para tu hijo, habla con un pediatra o farmacéutico.
Para encontrar una dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Si gustas, por favor, dar tu teléfono, Rafael.
Claro que sí, José. Siempre muy contento de hablar con las personas que nos escuchan y nos llaman, nos dicen, hey, lo escuchamos en el programa de radio o en la televisión. Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto. Bueno, y una pregunta de nuestra amiga María Espinosa desde Fresno, California. Adelante.
En el 2001 me hice ciudadana y puse la solicitud para un hermano en septiembre del 2001 también y todavía no hemos tenido ninguna noticia. ¿No sabe usted en qué año van ahorita las peticiones? Gracias.
Claro que sí. Nos gustaría saber en este caso. ¿La llamada es en vivo?
No, es una pregunta pregrabada. Oh. Perfecto. Pero parece como si fuera en vivo.
¿Verdad que sí? Se escucha muy bien y claro. Mira, hay que saber la fecha de prioridad para poder decirle cuánto le falta, pero basado en lo que creo que y la categoría que es, debe estar bastante cerca. Así es que si nos da una llamadita o nos dejen un mensaje también la fecha de... porque si es de México, vamos por enero 1 del 2000 y si ella va por el 2001, así es que se está acercando ese tiempo. Así es que si lleva esperando tanto tiempo, esperamos, ¿verdad?, que ya lo pueda hacer. Pero necesitamos saber la fecha de prioridad para darle una contestación más precisa.
No, casi nada. 21 años de espera. O sea, cualquier cosa. No hay problema. Vamos a una llamada a Atlanta, por favor. Adelante.
Buenas tardes. Mire, mi hija hace 4 años se casó, pero metió papelería hace como 2 años. Pero él fue marino, fue de la policía, y pues no les han resuelto todavía bien, bien. Entonces quería saber qué hay que hacer.
Bueno, le pregunto, ¿cuándo fue que se presentó la solicitud, José?
A ver, ¿podemos repetir la pregunta porque esa es pregrabada?
Buenas tardes. Mire, mi hija hace 4 años se casó, pero metió papelería hace como 2 años. Pero él fue marino, fue de la policía, y pues no les han resuelto todavía bien, bien. Entonces quería saber qué hay que hacer.
Bueno, en este caso lo que debemos evaluar es primero cómo entró la hija, ¿verdad? Si fue inspeccionada y si en el caso de que tiene el esposo fue militar o es todavía militar, si presentó el parole in place, ¿verdad? Que es la solicitud que te permite utilizar el estatus de veterano de las Fuerzas Armadas aquí en los Estados Unidos para resolver ese asunto de la entrada ilegal. Así es que nos falta información, lamentablemente. Necesitaríamos saber esos detalles para poder ayudarla.
Muy bien, y tenemos una pregunta en Facebook, Rafael, nuestra amiga María Martínez. Ella es ciudadana, metió la petición para su hermano en 2007. ¿Cuánto tiempo faltará? ¿Es mexicano? Bueno, está relacionado con la otra pregunta también.
Claro que sí, hay que ver, necesitaríamos la fecha de prioridad, si la pueden poner aquí en el programa. Pero sí, estamos hablando de México, vamos por enero 1 del 2000. Así es que le falta un poquito.
Que todavía serían otros 7 años. De verdad, Rafael, no hay ninguna iniciativa, alguna gestión para agilizar especialmente los casos de mexicanos. Ya sabemos que es por los topes que hay de cuotas, de visas anuales. Y los mexicanos somos las que más pedimos y los que estamos haciendo más fila. Y por lo tanto, como no alcanzan un año, se va haciendo grande la cola. Pero no hay alguna gestión, alguna iniciativa, algún legislador que diga, oigan, vamos a ponerle orden a esto porque no es justo que esperen 20 años.
Sí, siempre. Yo le llamo la promesa eterna de un mañana que no llega, porque se pasan diciéndonos que sí, que están contratando más gente, que esto va a mejorar, pero la verdad es que no veo mucho movimiento y mis esperanzas son un poquito bajitas en relación a ese dato.
Bueno, pues la esperanza nunca muera, mi querido Rafael. Y con esa frase, te agradezco mucho tu participación en este programa, de verdad. Muchas gracias por estar aquí con Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Siempre un honor. Un abrazo a todos.
Bueno, y a nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Ariel López, Luis Arbeláez, Valeria Armendáriz y muchos, muchos más. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos en esta nueva edición de Bienvenidos a América. Muchas gracias.